Hola, bienvenidos a todos a este su espacio político, donde semana tras semana le estamos trayendo entre análisis de lo que está ocurriendo y la perspectiva de distintos asuntos, como distintos candidatos a las posiciones electivas del país para que puedan conocer sus propuestas y puedan emitir un voto con conocimiento. Así que vamos a arrancar esto rápidamente para que puedan conocer a nuestro invitado de hoy en breve. Así que, como siempre, mi nombre es Freddy Acosta. Voy a estar aquí con ustedes moderando este espacio y compartiendo con unos compañeros una serie de preguntas y preocupaciones con uno de los candidatos que van a estar hoy. Así que comenzamos con los invitados, con los panelistas de este podcast. Comenzamos con Yechuan Torres. Saludos, Yechuan.
Saludos Freddy y saludos a todos los que nos están viendo a través de este Facebook Live y los que posteriormente nos estarán viendo a través de las diferentes plataformas de audio de podcast.
Yechuan, y aprovechar para exhortarlos a todos a que compartan esta publicación para que más personas puedan conocer estas propuestas y preocupaciones. Así que también vamos a comenzar con la compañera Suleymar Colón. Saludos, Suleymar.
Hola, saludos por aquí. Un placer siempre estar aquí con ustedes.
Y hola a la pequeña panelista.
Mira, hola.
Continuamos con el compañero Iván. Saludos, Iván Rodríguez.
Saludos, buenas noches a todos y buenas noches a nuestro invitado también esta noche.
Y tenemos a nuestro último panelista, Francisco Báez. Saludos, Francisco.
Saludos, Freddy, saludos, Yechuan, Suleymar, Iván y a nuestro invitado. Como siempre, agradecido de poder estar aquí con ustedes y me uno a tu exhortación, Freddy, de que le den like y share a esta publicación para alcanzar a un mayor público y luego que nos busquen en las diferentes plataformas digitales de audio.
Gracias, compañeros, por estar aquí una vez más. Y ahora, bueno, no vamos a perder tiempo y le vamos a presentar a nuestro invitado especial de la noche, el candidato Manuel Calderón Cerame al precinto 4 de San Juan, representante del precinto 4. Saludos, ¿cómo está?
Saludos a ti, Freddy, y saludos a todas y todos los que nos están sintonizando, a todos los panelistas compañeros. Para mí es un gran privilegio estar en la noche de hoy con ustedes conversando un ratito.
Qué bueno y bienvenido y bueno ver gente joven que se postula a escaños y que participa en estos procesos. Así que
Gracias, gracias.
vamos a arrancar esto para que te conozcan quién es Manuel Calderón, de dónde le surge esta intención de aspirar a un escaño político y cuál es su preparación y cómo ha venido desarrollándose y eventualmente pues, que le abres a todos sobre eso.
Pues sí, pues mira, pues yo soy un joven de 31 años que estoy aspirando por primera vez a ser representante del precinto 4 de San Juan, pero llevo ya bastante tiempo en la política. Yo empecé desde siendo funcionario de colegio, como mucha gente, luego envolviéndome en la juventud, tanto en la universidad como en la juventud del partido. Y por consiguiente, pues, decidí estudiar ciencias políticas. Hice un bachillerato que lo empecé en la Universidad de Puerto Rico, luego en la Universidad Interamericana en Ciencias Políticas e Historia. Y mientras estaba estudiando, como muchos han tenido la oportunidad, se me dio el privilegio de ser parte de un internado legislativo, el internado Ramos Comas en la Asamblea Legislativa. Por esas casualidades de la vida, caí en el año 2010 en la oficina del representante Luis Vega Ramos, que era portavoz de la Comisión de Hacienda en aquel tiempo, de la minoría del Partido Popular. Y esos debates que se llevaban ahí en las vistas de la Comisión de Hacienda fueron extensos entre el entonces presidente de la Comisión, Toñito Silva, y eran debates y careos bien chéveres. Y mientras yo pues veía a mi jefe Luis Vega y al portavoz del Partido Popular en aquel entonces, el fenecido y amigo Héctor Ferrer Ríos, pues yo les confieso que yo me babeaba, yo quería estar ahí, a mí me encantaba eso. Y mientras estaba haciendo ese internado, pues luego que se acabó, pues el representante Vega Ramos me dio la oportunidad de continuar trabajando en la oficina. De ahí pasamos a las elecciones. En el 2012 se dio el proceso eleccionario. El Partido Popular prevalece en las elecciones. Se conforma una mayoría nueva en la Asamblea Legislativa. Y de ahí tuve la oportunidad de continuar trabajando con el representante Luis Vega. Pero en ese entonces ya era presidente de la Comisión de lo Jurídico. Paso ahí un tiempo. Estuve de director legislativo de representante en mayoría. Radicamos un montón de legislación interesante y muy buena. Y pues en ese espacio de los primeros 2 años, pues estuve trabajando en el Capitolio. Luego de ahí se me da una oportunidad de empezar a escribir en el Nuevo Día. Y hice un espacio mío en un blog que se llamaba Blog Equilibrio, en El Nuevo Día y escribía semanalmente sobre los temas de política pública, sobre temas controversiales, sobre temas de derechos civiles, sobre temas de legislación. Y entonces tuve ahí pasé a trabajar en la Fortaleza, en la oficina del gobernador Alejandro García Padilla, y me convertí en redactor de mensajes del gobernador. Eso fue una experiencia espectacular, porque luego de haber estado casi 8 años viendo la perspectiva del gobierno desde la Asamblea Legislativa, pues pasé a verlo desde el Ejecutivo, el componente del Ejecutivo, el centro de poder, que es la Fortaleza, la oficina del gobernador. Trabajando ahí, empecé a estudiar mi maestría en Historia. Ahí, gracias a Dios, pues hice mi maestría en ese título. De ahí pasé a trabajar un tiempo adicional en la Asamblea Legislativa, de ahí me fui a dar clases, fui profesor, y entonces decidí, luego de haber trabajado en varias campañas, haber trabajado con otra gente, pues entonces opté por aspirar al distrito que me vio crecer, al precinto 4 de San Juan. Y llevamos 2 años caminando todo el distrito, casa a casa, en una campaña bien activa, una campaña bien dinámica, una campaña diferente, positiva, proactiva, haciendo algo que pues para mucha gente es algo nuevo, para muchos que estudiamos historia y nos encanta la política, pues un poquito regresar a las raíces de aquel proyecto político que en un momento Luis Muñoz Marín ideó en el 38, que es tirarse a los campos, tirarse a las casas y escuchar a la gente, y escuchar y caminar, y sin guagua de sonido, sin caravana, casa a casa, puerta a puerta, llevando, escuchando, tomando nota, hasta poder construir y reunir todo ese grupo de preocupaciones, lo que verdaderamente le importa a la gente, y pues construir un proyecto de ideas para poder atender esa problemática en las comunidades y empoderar comunidades y ser ese interlocutor, ese enlace entre la Asamblea Legislativa, el escaño representativo en la Cámara y todos los líderes comunitarios que, pues obviamente, pues durante ese proceso, luego del huracán María, pues ha habido una serie de sucesos en nuestras vidas que nos han impactado a todos, entre ellos los temblores, entre ellos el COVID, entre ellos que la política sigue cambiando y teniendo el derrocamiento de Ricardo Rosselló, todas estas dinámicas, todos estos cambios que me imagino que ustedes habrán hablado en este espacio muchas veces, pues todo eso fue cambiando y moldeando y creándose, ¿verdad?, una manera diferente de hacer política, y lo atemperamos aquí al Precinto 4 y estamos ya a 19 días de lograr esa meta, de lograr convertirnos en el próximo representante del Precinto 4 de San Juan, con el favor y la mayoría de los votos de todos los electores de este distrito.
Es interesante el periodo en que nos encontramos también, porque, como lo mencionas, has estado por 2 años recorriendo el Precinto 4 y haciendo ese trabajo, y ya pues va culminando ese proceso, que se intensifica más estos días finales. Así que gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a comenzar con una serie de espacios en los que se te va a hacer unas preguntas dirigidas a tu plataforma y otras áreas para conocer y claro, poder dialogar un poco sobre eso, ¿está bien? Entonces vamos a comenzar con la compañera Suleymar Colón.
Hola, buenas, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Suleymar? ¿Cómo tú estás? Suleymar.
Bien. Suleymar, sí. Mira, me interesa unos temas que escribiste, que los vi en tu Facebook, sobre lo que dice estatus migratorio. Pero específicamente, de esa comunidad, tú hablas sobre enmendar la ley del sistema de salud, si no me equivoco, de 5 años a 2 años. ¿Cómo puede ser eso posible?
Ok, mira, los fondos del sistema de salud, de lo que es la tarjeta del plan médico del gobierno, pues cada territorio y cada estado regula cómo se utilizan esos fondos. Actualmente, una de las situaciones que está enfrentando gran parte y muchas personas de la comunidad dominicana, específicamente en Puerto Rico, o personas con estatus migratorio irregular, que es el concepto que se utiliza, tienen que esperar de hasta 5 años para poder obtener la tarjeta del plan médico del gobierno, luego de que logran la ciudadanía. Durante ese periodo esas personas pues están pagando impuestos, y inclusive desde antes, desde mucho antes, son personas que viven y residen en Puerto Rico, tienen residencia, pero no tienen la ciudadanía. ¿Qué pasa? En ese periodo, uno de los reclamos de la comunidad, para mí es bastante loable y bastante pertinente, es reducir el tiempo de espera de 5 a 2 años. Y eso se intentó hacer en un momento, y el único escollo que había era pues que cuando se intentó hacer a principios de los 2000, pues que eso iba a crear un problema en el sistema de llegar fondos. En estos momentos es posible lograrlo porque la población en Puerto Rico se ha ido reduciendo un poco y ese dinero se puede sufragar, ¿verdad? Se puede destinar siempre y cuando el Estado lo pueda hacer de bajar de 5 a 2 años. Nosotros entendemos que se puede lograr porque ahora mismo ese ahorro que ha habido por la reducción en la cantidad de personas que cotizan al sistema de plan médico del gobierno se ha ido reduciendo y por consiguiente se puede lograr enmendar la ley del sistema de salud de Puerto Rico para lograr que personas con un estatus migratorio irregular puedan acceder a la tarjeta de plan médico del gobierno en 2 años, no en 5 como es ahora. Y sucede un problema de nivel humano donde hay personas que padecen enfermedades catastróficas y no tienen a dónde ir un médico, no pueden ir a un hospital a atenderse porque no tienen plan médico. Tienen que esperar hasta 5 años para poder recibir la tarjeta del plan médico del gobierno. Y a nosotros nos parece que es un tema de alto interés social y alto interés público de que personas que vienen a Puerto Rico, que trabajan en Puerto Rico, que quieren hacer una vida feliz y hacer familia aquí en este país, pues nosotros les podamos proveer una salud decente y una salud digna a estas personas. Y por ahí es que va la propuesta que estamos trabajando.
Eso sería excelente idea porque también vi que hablaba sobre las enfermedades catastróficas y obviamente me imagino que en ese periodo de tiempo pueden pasar muchísimas cosas en esos 5 años. Entonces, ¿has estado también viendo muchas personas con enfermedades catastróficas y que no tengan plan?
Uno de los reclamos que cuando nosotros, lo que pasa es que todo esto nace de un acuerdo que hicimos con la comunidad dominicana residente en el precinto 4 de San Juan. Y hablando con personas que son expertos en el tema de inmigración, nos dijeron que sí, que en estos momentos enfermedades catastróficas son enfermedades cardíacas, enfermedades de padecimientos de cáncer, todo lo que tiene que ver, inclusive la diabetes. Muchas personas que no pueden ir a un hospital ahora mismo porque no tienen ese plan médico. Y sí, la realidad es que el número, y se ha hablado en estos círculos, ¿verdad?, de personas que atienden estos temas migratorios en el país, entienden que sí, que se puede dar la discusión en la Asamblea Legislativa para buscar enmendar la ley del sistema de plan del sistema de salud del gobierno para proveerle esta cubierta del plan a estas personas, no en 5 años, sino en 2 años, un periodo de 2 años. Y sí, es un problema que lo vemos en Puerto Rico y sobre todo lo vemos en la capital de Puerto Rico, en San Juan, y para mí es inaceptable que tengamos personas que por razón de no tener no completar 5 años viviendo en Puerto Rico, estén padeciendo enfermedades catastróficas y no puedan ir a donde un cardiólogo a atenderse o atender un problema de diabetes o atender un problema de cáncer. Y yo creo que eso es algo que tenemos que mirar y es parte de las cosas, de los enfoques que le estamos trayendo a la comunidad dominicana en el precinto 4 y a todas las personas que vivan en Puerto Rico, sin importar su estatus migratorio, que tengan residencia aquí en el país.
Mira, otra, eso suena, ¿verdad?, bastante sentido, porque, como te dije, en ese periodo de 5 años pueden pasar muchas cosas. Otra de del tema, ¿verdad?, hablando del mismo tema, vi que ¿verdad?, que una de las cosas que quieres hacer es que ningún hospital en Puerto Rico podrá preguntar a un paciente su estatus migratorio. Te pregunto esto porque no, o sea, ¿verdad?, obviamente tú me vas a explicar ahora qué fue lo que hablaron con la comunidad, pero como que qué tiene de malo, ¿verdad?, por decirlo así, tú me, ¿verdad?, me explicas ahora, que pregunten el estatus, porque por eso mismo entiendo, ¿verdad?, entiendo yo que en el hospital lo mencionan, pero ¿qué tiene de malo? ¿Cuál es el problema más bien que pregunten por el estatus migratorio?
Es un problema que no solamente se vive aquí en Puerto Rico, sino que también se vive en los Estados Unidos. El problema de que te pregunten de dónde tu estatus migratorio es que te corres el riesgo de que si dices algo, ¿verdad?, dices que tu estatus migratorio es irregular o que no tienes residencia, o, ¿verdad?, o como diría alguna gente, no es que es parte de mi argot, sino que se dice, pues estás indocumentado, corres el riesgo de que te deporten, de que te puedan denunciar y te pueden deportar a tu país de origen o te pueden buscar emigración, etcétera, llevarte a donde una aduana, etcétera. Ese es el problema, que, ¿verdad?, es algo que sucede, más bien sucede en los Estados Unidos, que tiene un problema de frontera bastante grande, específicamente la frontera entre Estados Unidos y México, pero el problema de que te pregunten de dónde, cuál es tu estatus migratorio, es que te corres el riesgo de que si dices que tienes un estatus migratorio irregular o no tienes ciudadanía, no tienes visado, pues te corres el riesgo de que te deporten a tu país de origen. Por eso es que estamos proponiendo eso. Y eso sí se puede legislar también en Puerto Rico. De hecho, y para dejarlo también para récord, en el año 2014, la administración de Alejandro García Padilla, como parte de sus compromisos programáticos cuando era candidato, era elevar esto a ley. No lo pudo establecer por ley, pero lo estableció como orden ejecutiva.
Ok. Sería todo por mí, por mi parte. Gracias.
Vamos a continuar esta ronda de preguntas con el compañero Francisco Báez.
Sí. Saludos, Manuel, y nuevamente agradecido de que esté aquí con nosotros en este espacio.
A tu orden, siempre un privilegio, hermano. Cuéntame, ¿cómo te ayudo?
Bien. El presidente 4 de San Juan tiene unas dinámicas electorales bien interesantes. Específicamente en el 2016, aquí corrió una candidata independiente que fue María de Luz de Guzmán, que ahora aspira al Senado por el Movimiento de Historia Ciudadana por el Distrito de San Juan. Pero ella saca un 9% y ese distrito lo había ganado el PPD en 2012. Entonces, en el 2016 lo pierden. Pero es interesante porque si uno suma ese 37% que saca la candidata popular con el 9%, casi 10%, pues el Partido Popular hubiera ganado 6 distritos. Ahora el Movimiento de Historia Ciudadana también tiene una candidata ahí, pero lo interesante fue que a nivel de gobernación David Bernier gana el precinto 4 por un margen un poco más estrecho sobre Ricardo Rosselló, pero lo logró ganar. Mi pregunta también es, ¿de dónde tú mayormente fuera de la base popular vas a buscar esos votos, ¿verdad? Lograr disminuir la ventaja del candidato no progresista Víctor Pared, que está buscando la reelección, o ver cómo esos votos quizás no se fugan a Victoria Ciudadana? ¿Cuál es la estrategia? No es que sea completa, pero ¿de dónde mayormente es que tú vas a buscar esos votos para lograr entonces disminuir la ventaja del oponente del PNP y que no se diluyan esos votos populares y de Victoria Ciudadana que pudieran entonces darte la victoria?
Mira, es una grandísima pregunta y te lo agradezco, Francisco. Mira, la realidad es esa. Si tú sumamos los números en el electorado en el precinto 4 de San Juan, los números de Marilu Guzmán, la licenciada Marilu Guzmán, con María Hernández, que era la candidata de nosotros, pues daba para ganar el distrito. De una elección complicada para el Partido Popular, daba para que se ganara. Nosotros, cuando iniciamos el recorrido, pues como hacen muchas personas que opinan, hicimos un análisis electoral completo del precinto 4. Y la realidad es que entendimos que sí, que el precinto 4, por su composición social y territorial, tiene mucho espacio habido para propuestas quizás un poco más liberales, quizás un poco más de vanguardia, y decidimos estar on top of everything, o sea, presentar propuestas de muchas cosas, de muchos temas importantes para mucha gente de la comunidad, y no darle espacio a otros compañeros o amigas que pudiesen estar aspirando a que nos ocupen el espacio nosotros. Nosotros hemos decidido ocupar el espacio completo, presentando ideas, presentando alternativas, presentando propuestas, manteniendo una campaña positiva para garantizarle, presentarle a todo ese electorado del precinto 4 de San Juan que está disgustado, frustrado, que siente que el representante incumbente lo han abandonado. Porque la realidad es que hay un abandono también por parte del componente legislativo en todo el precinto 4 de San Juan, pues que sientan que en Manuel Calderón, mi candidatura, hay una alternativa que recoge personas de todas las ideologías del espectro ideológico social, porque tengo que decirte una cosa, y materia quizás para poder analizar aquí en este podcast, mucho se habla de que hay mucha gente, mucho se habla de la cuestión de que las personas conservadoras son estadistas y las personas liberales pues son independentistas. Pues yo te tengo que decir que gran parte de mi agenda y de propuestas de gobierno pues son bastante liberales y muchos estadistas están contentos con esa propuesta y están mirando mi candidatura como una alternativa de cara a las próximas elecciones, porque al final los problemas de las comunidades del precinto 4, los problemas que a la gente le importan, el problema de los parques, de las calles, de los alumbrados, el problema de seguridad, el problema de tener una convivencia sana en la comunidad, de empoderar comunidades, no tiene nada que ver ni con el estado político, ni con ideologías de partido ni con colores de partido. La gente está buscando candidatos, personas que quieran trabajar y que estén sobre todo cerca de las comunidades, que sean accesibles. Y en ese sentido estamos buscando sumar sumando voluntades de todos los sectores que crean en nuestro proyecto político. Fíjate que la palabra clave en mi campaña siempre ha sido proyecto, porque esto es un proyecto de que suma gente de todos los sectores que quieren cambiar las cosas en las comunidades del precinto 4 de San Juan, y para ello nos estamos presentando como una alternativa de cara a las próximas elecciones.
Bien, Manuel, todo el mundo sabe que para la candidatura de la Cámara de Representantes, pues hay lo que han denominado dos bandos: uno que es el Compromiso Popular, dirigido por el actual portavoz de la minoría, Rafael Tatito Hernández Montañez, y el otro que es la Fuerza Nueva, que es del incumbente representante Jesús Moreno Ortiz. Yo quisiera preguntar si tú estás comprometido con alguno de los dos bandos. ¿Estás en el Compromiso Popular? ¿Estás en la Fuerza Nueva? ¿Estás neutral? Si el Partido Popular gana la mayoría, ¿apoyaría a Jesús Manuel o Tatito?
Mira, yo tengo gran amistad con Jesús Manuel. Trabajamos juntos en la Fortaleza. Es mi amigo. Lo quiero muchísimo. Igual tengo siento gran respeto y gran cariño por el amigo Rafael Tatito Hernández, portavoz de la minoría actual en el Partido Popular. Yo tengo un compromiso con ganar las próximas elecciones, y ese es mi norte, que ganemos la Cámara, que le demos a Charlie Delgado el equipo completo para lograr esa segunda transformación de la que tanto nos ha estado hablando a través de los medios de comunicación y el país. Y en ese sentido, mi compromiso es con ganar las próximas elecciones, o mi fuerza nueva está para ganar las próximas elecciones. Así que en ese sentido, pues eso es lo que me ocupa en estos momentos. Para hablar de posiciones de liderato en la Cámara o en cualquier puesto en la Asamblea Legislativa, para eso, con mucho gusto, después del 3 de noviembre. Después de las 9 de la noche del 3 de noviembre, yo con mucho gusto, claro que sí, hablamos de posiciones, pero en estos momentos estamos enfocados en darle a Puerto Rico una mayoría legislativa comprometida con la gente.
Bien, pues gracias, Manuel. Por mi parte no tengo más preguntas, así que, Freddy.
Agradecido al compañero Francisco y la compañera Suleymar. Tenemos al compañero Iván Rodríguez, que también va a hacer una serie de preguntas.
Sí, yo estuve leyendo sobre tu plataforma y hubo dos premisas que resaltaron sobre todo lo que estaba leyendo, y era sobre tu disponibilidad que las comunidades puedan votar entre sí por las opciones de cómo se van a utilizar esos fondos que se les provee a los legisladores para que repartan para proyectos en sus comunidades, y sobre el proyecto de Dios mío, ¿cómo se llama eso? Del registro de cabilderos. Son dos cosas que siempre han sido bien ¿cómo les puedo llamar la palabra correcta? Políticamente correcta. Son dos cosas que siempre han sido bien problemáticas al momento de tocarlas, porque pues todo el mundo hace la misma promesa todos los cuatrenios, y vemos que a la larga y a la postre, pues no pasa mucho. ¿Qué garantías hay o qué garantías tú le podrías proveer a la comunidad del precinto tuyo, precinto 4, de que al momento que haya que decidir entre comunidades privilegiadas y menos privilegiadas, se opte por la mejor opción, basándome en que pues aportaciones, como todos sabemos, aportaciones políticas a las campañas, presiones indebidas, y lo mismo pasaría por el lado de los cabilderos? O sea, siempre ahora vemos la famosa lista de los cabilderos, todo el mundo quiere decir que va a traer la lista de los cabilderos, pero el momento de la verdad, se pone un cabildero de frente, pero detrás de ese cabildero hay otro cabildero que es el que la está trabajando, aunque este es el que da al frente, y hemos visto que eso ha pasado en todas las administraciones y todos los cuatrenios. ¿Cuál sería tu propuesta para evitar cualquiera de esas dos situaciones?
Te agradezco la pregunta, Iván. Voy a empezar por el final, por lo último que planteaste. Ajá. Lo de los cabilderos. Primero que todo, mi campaña, mis donativos son públicos, y nosotros, número uno, tenemos dos cosas que son regla básica. Aquí no se recibe dinero de ninguna corporación, ni tampoco se recibe dinero de ningún cabildero. Así que, empezando por ahí, por lo primero que estableciste, dedos amarrados con nadie, no tenemos. Los únicos dedos que tenemos amarrados es con la gente. Por eso es que me siento cómodo presentando la propuesta de crear el registro de cabilderos para que se sepa. Y yo creo que eso, inclusive, conozco personas que practican la profesión de ser cabilderos y están de acuerdo que se debe establecer un registro de cabilderos en Puerto Rico, porque es algo que garantiza que haya una transparencia. Y número uno, también le quitaría un poco ese estigma negativo que tiene la profesión de ser cabildero, que realmente no es algo que es ilegal ni es algo que es malo, pero pues obviamente los trucos y las puertas giratorias y el cuco siempre de yo aporto tu campaña, tú le das paso a mi legislación a favor de mis clientes, eso es lo que queremos evitar. Y por eso es que el primer paso que entendemos es que actualmente hay un registro de cabilderos, pero establecido en la Asamblea Legislativa por orden administrativa. Lo queremos establecer en una ley especial donde se establezca el registro de cabilderos también en la rama ejecutiva y en la rama legislativa. Eso es empezando por ahí. Y pues me siento como cómodo, y fue parte del compromiso que hicimos ante los medios de comunicación ayer, de presentarlo durante los primeros 10, 15, 20 días, presentar la legislación, establecer el registro de cabilderos en Puerto Rico por ley. Eso va a estar ahí radicado. Lo primero que me trajiste, lo otro que me trajiste, sobre la cómo hacer los presupuestos participativos legislativos, o como nosotros le llamamos, las asignaciones legislativas participativas. Pues mira, una de las cosas que hemos estado, que nos hemos dado cuenta cuando hemos estado caminando las comunidades del precinto 4, las de clase bien baja, pobre, en los campos, las de clase media, las más urbanas, las de clase alta, inclusive cuando hemos tenido comunicaciones, que nadie sabe, inclusive, quién es su representante. Mucha gente inclusive piensa que el representante del precinto 4 es Jordi Navarro, que es el representante del precinto 5, quizás por lo controvertido que es. Y en ese sentido, pues, lo que estamos creando es, en los primeros 6 meses del próximo gobierno legislativo, es crear este inventario de necesidades específicas por comunidad, por todas las comunidades, todas. Que la gente vote los problemas apremiantes, 4 problemas para 4 años. 4 problemas apremiantes en una comunidad para resolver en 4 años. Si ya tú tienes decidido que la gente en una comunidad, por ejemplo, en la comunidad de San Gerardo, yo estaba caminando ayer, y un problema de muchos años, inclusive de cuando yo viví un tiempo ahí, es que las calles están malísimas. Y la asignación legislativa que se pudo dar, que la dio el representante incumbente, en vez de utilizarla para arreglar una calle, que la calle de Kansas, que lleva hecho una luna de cráteres hace casi 9, 10 años atrás, lo utilizaron para arreglar el centro comunal, que realmente remodelarlo, que realmente estaba en buenas condiciones y estaba funcionando, inclusive no recibió daños mayores cuando María. Y mucha gente en la comunidad decía, pero contra, candidato Manuel, nosotros lo que queríamos era que nos embraran las calles, y se llevaron los chavos, la junta residente se llevó los chavos para ponerle y remodelar un centro comunal que realmente en estos mismos nadie lo está utilizando por la cuestión del COVID, y número 2, que no era una prioridad para la comunidad. Sí, cuando tú logras establecer este contacto con la comunidad, cuando tú logras llegar a donde la gente que tiene necesidades, la gente que quieren ver a sus comunidades bien, tú te das cuenta de que a ellos son los que hay que escuchar, y ellos son los que deben, en democracia y en empoderamiento, votar sobre qué es lo que entienden que debe ser prioridad para su comunidad, para que su representante, en conjunto con su alcalde o su alcaldesa y con su gobernador o gobernadora, fomenten y atiendan esos problemas en la comunidad. Y una vez tú tienes esas cosas decididas, tú puedes decir, ok, bajo una asignación de fondos de, no sé, de $600,000, y se van a repartir por distrito, y uno de los distritos que van a repartir es el 4. Pues ya tú sabes, si te dan un pote de 20 o 30 mil pesos, pues tú lo puedes repartir en las comunidades. Tú dices, ok, en San Gerardo, una prioridad que la comunidad decidió cuando se organizó y fue su representante y votaron, era embrear la calle Texas, la calle Arkansas y la calle Augusta. 3 calles que están llenas de boquetes. Pues eso cuesta, cuesta 8,000, 10,000, por decir un ejemplo. Pues tú asignas ese dinero y la gente decidió que eso es ahí donde quiere que se asigne. Pues hay una prioridad para la comunidad atendida. Y eso la gente lo agradece. Y eso la gente yo creo que es algo que no se ha hecho nunca en la Asamblea Legislativa. Es parecido a los presupuestos participativos que traía Willy Miranda Marín en Caguas, que en un momento hizo Carmen Yulín en San Juan, que la verdad no entiendo por qué lo dejó de hacer, porque parece que era una idea muy buena y muy avanzada, y es una de las cosas que queremos traer en la Asamblea Legislativa, dar ese paso adelante, ese paso vanguardista de traer este proyecto, este concepto en la Asamblea Legislativa, para que la gente pueda ver el dinero que ellos gastan en impuestos que se está utilizando para atender problemas de prioridad en sus comunidades. Por ahí es que va el proyecto de nosotros de las asignaciones legislativas participativas.
Ok, una preocupación que me surgió ahorita y que es en base un poco al tema de la compañera Zulimar, es que bajo la ley que ella estaba hablando ahorita de preguntarle sobre la situación migratoria, bajo la ley de tratamiento de emergencia y trabajo federal no se exige, o sea, no se exige que se le requiera a la persona presentar su estatus migratorio cuando se le atiende en una sala de emergencia. Mi preocupación viene en cuanto a esa misma ley provee para que solamente los estados y el único distrito es el Distrito de Columbia, reciban un desembolso por los gastos de estas personas con estatus migratorio irregular, como ustedes estaban hablando. No incluye los territorios. Yo me imagino que, pues, conociendo el puertorriqueño, el que hace la ley hace la trampa, tienen que haber buscado alguna manera de darle la vuelta a esa ley. Lo que me, y de no hacerlo, de no haberlo hecho, mi preocupación sería que, sabiendo que gran parte de los fondos de en el caso del centro médico, el departamento de salud, depende de fondos de Medicare, fondos federales para su subvención, que no vaya a crear algún tipo de confrontación entre los dos poderes, y aunque entiendo la necesidad de la población, porque lo estábamos discutiendo, que su subterfugio se pudiese crear para evitar ese problema.
Yo creo que tú traes un problema, una situación que se tiene que discutir, y yo creo que parte de las cosas que se tiene que abrir la Asamblea Legislativa es para discutir estos temas. Por eso es que todo lo que estamos proponiendo, siempre partimos de la premisa de que lo mismo tiene que tener vista pública. Yo no me creo que todo lo que yo propongo es verdad absoluta o está escrito en piedra. El trabajo de un legislador es, pues, además de presentar y proponer, pues incluir en la discusión de los temas personas y peritos en el tema, en la materia de lo que se esté discutiendo. Y yo creo que este tema, que te puedo garantizar que va a dar de qué hablar en los próximos años, que es un tema importante de derechos humanos, de derechos civiles, tiene que tener esta discusión en la Asamblea Legislativa, donde se traigan todos los componentes, incluyendo los hospitales, incluyendo a las respectivas organizaciones que representan personas de la comunidad dominicana o que son defensores de la comunidad de inmigrantes que residen en el país, inclusive también personas que entiendan del Departamento de Salud y de Medicaid o Medicare, que puedan venir a Puerto Rico también o que presenten de la administración del sistema de salud, que puedan hablar sobre cómo podemos lograr que esto se legisle, se pueda establecer por ley y que al final podamos hacer una legislación que ayude a la gente que hoy día no pueden recibir una asistencia médica o no pueden atender una enfermedad catastrófica porque el estatus migratorio que tienen es irregular o porque ya tienen ciudadanía americana y tienen que esperar 5 años para poder solicitar el plan médico, y en ese espacio 5 años, pues vamos, ¿sabes? Puedes coger una enfermedad cardíaca, puedes coger cualquier cosa, exacto.
Conociendo la trayectoria que sabemos que ha tenido el presidente Trump hasta el momento en cuanto a proveerle fondos a cualquier tipo de proyecto que tenga que ver con la comunidad migratoria. Sabemos que dentro de estos últimos presupuestos no se han querido incluir cantidades un poco mayores para ayudar a subsanar esos gastos, y se la ha dejado a los estados y a los territorios que luchen con esos gastos y que se defiendan como puedan, porque es la realidad. O sea, y otro caso es que conocemos también que si los hospitales, porque son gobierno, deben pasar trabajo para cobrar, no quiero imaginar lo que tiene que estar pasando en la clase médica privada.
De acuerdo.
O sea, eso debe ser otro 20 pesos aparte, porque si el gobierno muchas veces no puede, no me imagino los médicos privados.
De acuerdo contigo. Por eso volvemos y hago hincapié en lo que tenemos que hacer de cara al futuro. es tener esta conversación en la Asamblea Legislativa sobre este tema que yo creo que es importante, que quizás por ahí podemos traer quizás la propuesta que está trayendo Charlie Delgado de crear el pagador único, que es una propuesta importante para garantizar, ¿verdad?, el quitar ese intermediario ahora mismo que hay entre el sistema de plan el plan de salud del gobierno y el proveedor de salud, que ese paga el sistema de poder pagarle a los proveedores de salud, pues sea uno que sea público y no esté en manos de las aseguradoras, que son las que siempre tienen este oligopolio de la salud en Puerto Rico, que le crea muchos problemas a la gente en este país para poder no solamente brindar el servicio de salud, sino que el que lo brinda, pues gane lo que tiene que ganarse y no se nos vaya del país a otra jurisdicción donde pues puede practicar su profesión y entonces le pagan de manera más rápida y no tenemos el problema de la falta de médicos o falta de especialistas en el país.
Ok, gracias.
Agradecido también de el candidato y de Iván por esa ronda de preguntas. Continuamos con el compañero Yechuan Torres.
Saludos, Manuel, nuevamente.
Sí.
Aquí en Puerto Rico hay un tema que se toca muy poco y sin embargo un problema que nos toca a nivel global de todo el mundo, que es el problema de la contaminación ambiental. Y yo sé que dentro de tus propuestas tú traes uno de los puntos ambientales y habla hasta de la defensa de tierras del Corredor Ecológico de San Juan. Quisiera saber cómo en concreto tienes planificado hacer legislación o de qué forma va a trabajar la parte de la contaminación ambiental.
Mira, es un tema importantísimo, es un tema que en el caso de nosotros, los residentes del precinto 4 de San Juan, como bien tú dices, tenemos un corredor ecológico que pasa por gran parte, casi la mitad de nuestro precinto, que es el Corredor Ecológico de San Juan. Y quiero que sepas que fue la primera reserva ecológica protegida a perpetuidad en Puerto Rico, que la firmó doña Sila María Calderón, que la creó primero mediante ordenanza municipal y luego, como cuando se convirtió en gobernadora, la convirtió en ley. Y eso fue un paso de avanzada en la protección de tierras en Puerto Rico importante. El Corredor Ecológico de San Juan, para mí, es una prioridad. De hecho, cuando yo era más muchacho, era un niño, era Boy Scout, nosotros participamos en la siembra de árboles con la Canción de Para la Naturaleza. Siempre se ha propiciado y tengo una gran amistad y una gran solidaridad con el grupo de ambientalistas que residen en el precinto, que siempre están pendientes a los árboles, a talarlos para que sigan creciendo frondosamente de manera correcta y no pasen por el tendido eléctrico, que están pendientes a toda la fauna y a toda la flora que reside en el Corredor Ecológico de San Juan. Y lo primero que hay que hacer para proteger el ambiente es garantizar que esta ley se mantenga intacta y que las cuerdas que componen el Corredor Ecológico de San Juan no se le entregan a intereses privados para desarrollarlo y por consiguiente ir reduciendo la cantidad de tierras protegidas en Puerto Rico. Yo creo que el primer paso para en la defensa del medio ambiente y garantizar que combatamos el cambio climático es garantizando que en Puerto Rico tengamos más tierras protegidas. Somos una isla, un archipiélago realmente, y tenemos que buscar la manera de estas tierras, no solamente en San Juan, sino en el centro de la isla, en nuestras reservas naturales, en el sur, en la costa, nuestros arrecifes, nuestros cayos se protejan y tengamos personas en el gobierno que entiendan que eso es una prioridad y que podemos tener todo el desarrollo del mundo, podemos tener el mejor desarrollo económico, podemos traer las farmacéuticas de nuevo como quieres traerlas a Aníbal, que yo estoy de acuerdo. Pero si no tenemos un ecosistema y no tenemos una vida sana y no tenemos un medio ambiente protegido y no tenemos vida, esa es la realidad, no tenemos vida. Y esa es una de las prioridades importantes en materia del ambiente. Otra cosa, obviamente, es, de una vez y por todas, la quema de combustibles fósiles por parte de las autoridades eléctricas. Yo creo que eso es algo que tenemos que mirar. Porque la realidad es que la quema del carbón le cuesta mucho a Puerto Rico en materia de protección del medio ambiente. Queremos desarrollar la autoridad eléctrica, queremos abrirla a la compra de energías renovables. Y en ese sentido yo he sido vocal en contra del contrato de Luma, pero yo también entiendo que la autoridad eléctrica tiene que buscar la manera de diversificar su producción de energía. Ahí es donde tiene que venir el incentivo privado, en la producción de energías renovables, que ayude a que la energía en Puerto Rico, número uno, baje sus costos. Por número dos, que la energía que se produzca en este archipiélago en Puerto Rico sea energía limpia y no tengamos el problema de la ceniza, no tengamos la quema de calderas de petróleo en Palo Seco y, no, y tengamos un sistema de energía en Puerto Rico que sea ecoamigable. Y en ese sentido, pues, por ahí va la línea. Lo tercero, yo creo que la erradicación del plástico. Vivimos en un mundo donde las tendencias se están llevando a cabo de combatir la producción de plástico en Puerto Rico y el reciclaje. Uh-huh. Y yo creo que una de las cosas que yo quiero proponer es mirar nuevamente aquella legislación del bottle bill, que es el impuesto de reuso de la botella, que se trajo en un momento de discusión, que tuvo unas controversias, pero yo creo que en Puerto Rico debemos mirarlo. La gran cantidad de botellas de plástico, avanzamos mucho con las bolsas plásticas, pero ahora de momento vemos botellas de plástico, el plástico sigue ocupando gran espacio en nuestros vertederos, gran espacio en nuestras playas, en las deltas de nuestros ríos. Y en ese sentido, yo creo que por ahí tenemos que ir mirando esa producción. Y lo otro, que quizás sobrepasa un poquito el precinto 4, es lo que fue en un momento el busque modelo. Cuando yo trabajé con Alejandro García Padilla, una de las cosas de las cuales yo me sentí orgullosísimo fue de cuando se creó la ley del bosque modelo en Puerto Rico. Eran más de 100.000 cuerdas de terreno protegidas. Este gobierno derogó la ley que crea la agencia que protege la ley del bosque modelo, le quitó y recortó todos los fondos que tenía, y ahora mismo esa reserva natural tan importante para Puerto Rico está en riesgo. Y esas son las cosas que cuando uno llega a la Asamblea Legislativa tiene que buscar defender. Y en el caso mío, pues yo quiero ser ese legislador o con otro grupo de legisladores, por eso hago hincapié, estamos creando una gran mayoría, una nueva mayoría de legisladores que vayan y que tengan ese compromiso real de proteger el medio ambiente. Lo vimos como nuestros legisladores cuando la tala en Cerro Gordo salieron en defensa de los mismos y en defensa de esta playa y en contra de la tala excesiva que hubo de palmas y de flora en esa playa. Y número dos, importantísimo, llenar el cuestionario de ecopuntos, que es de la gente para la naturaleza, donde todos los candidatos se puede saber en qué creen, cómo piensan legislar y cuál es su compromiso real o no con la defensa del medio ambiente. Y en ese sentido, aprovecho la oportunidad para exhortar a todos mis compañeros candidatos de otros partidos y de otras ideologías, inclusive hasta de mi partido mismo, a que llenen el cuestionario de ecopuntos, que es importante saber cuál es el compromiso real con el medio ambiente de todas las personas que estamos aspirando a puestos de poder en el próximo gobierno.
Jason, ¿tienes algún comentario?
Sí, es importante que traer a discusión el tema del ambiente, porque se habla muy poco y a veces muchos candidatos se preocupan mucho, que son temas importantes, el asunto económico, el asunto de la educación, la salud, pero obviamos la parte del ambiente, y ahora mismo es de conocimiento público que hay hasta un problema de las gomas usadas que están tiradas por ahí o que no hay forma, hay la forma, pero no se ha fomentado a cabalidad el reciclaje de las gomas, que redunda luego en un problema de salud pública como el dengue y otras enfermedades. Así que es bien importante trabajar con esto y me alegra que lo tenga en consideración. Otra cosa que quería preguntarte era que hablaba sobre trabajar el alumbrado en San Juan, que se sabe que uno de los problemas que ha tenido San Juan en estos últimos años, de lo que se ha hablado, es que las carreteras y el alumbrado en San Juan ha sido un problema que, de cierta forma, en otros municipios también hay un problema de carretera. Pero ¿cómo Manuel Calderón desde la Cámara va a trabajar este problema del alumbrado en San Juan, que también se redunda en un problema de seguridad?
Mira, dos cosas, Yechuan. Importante. Número uno, tenemos que lograr que los fondos de la recuperación, que son fondos federales que están asignados para Puerto Rico, lleguen a las comunidades. Y para eso, la realidad es que en el gobierno federal nadie confía en este gobierno, nadie confía en el representante incumbente, y por eso es que no han llegado a donde tienen que llegar. Y eso tenemos que garantizar, que la próxima administración sea una administración que tenga garras firmes en contra de la corrupción, y que logre que esos fondos lleguen a las comunidades y no haya este ente burocrático. ¿Por qué? Porque si los fondos llegan a las comunidades, estoy seguro que podemos atenderle problemas en los parques que todavía están con los postes en el piso, podemos atender las áreas comunes que están desatendidas y en oscuras ahora mismo, y nosotros podemos lograr adelantar en ese sentido. Yo creo en una propuesta de crear dos proyectos pilotos en el precinto 4 de San Juan, donde podamos alumbrar dos áreas comunes grandes con placas solares. Y eso para mí sería algo importante, crear un consorcio entre el sector privado, el gobierno municipal y la asamblea legislativa, donde podamos alumbrar dos proyectos pilotos, en el caso el parque de Villa Nevares y el parque de Río Piedras Heights, que son dos de los parques más grandes que tenemos en el precinto 4. De hecho, el parque de Villa Nevares tiene un estadio panamericano que se utilizó para los panamericanos del 72 en aquel momento. De 69, perdona, y en ese sentido pues yo quiero que si nosotros creamos este consorcio, alumbramos unas áreas con placas solares, adelantamos un problema importante. ¿Por qué? Porque si los apagones de luz siguen ocurriendo, si de momento tenemos temblores y una planta de la autoridad eléctrica deja de funcionar, garantizamos que ese espacio común, que es un espacio bastante grande, que es un espacio importante para la comunidad, se mantenga alumbrado. Y si se mantiene alumbrado ese espacio común grande, como lo es el parque de la comunidad, pues garantizamos también que haya seguridad y que la gente se sienta más segura, porque la realidad es que el problema de la falta de alumbrado crea un problema de percepción, y la gente nadie le gusta llegar a su casa y que la calle esté oscura y que el parque o la cancha de baloncesto que está al frente esté apagada y que tengamos esté todo oscuro y no están andando con los celulares por ahí con la bombillita prendida, etcétera, y eso crea un problema para la comunidad. Y en ese sentido creo, número uno, que tenemos que avanzar y ser estratégicos y ser dinámicos para que esos fondos de recuperación lleguen y podamos restablecer el alumbrado en las áreas, en los espacios comunes. Y número dos, aprovechar que si ya vamos a recuperarlo, podemos crear estos consorcios entre el sector privado y el gobierno para poder alumbrar en unas áreas con placas solares donde la gente vea, oye, esta compañía o este consorcio funciona, esta placa para solares alumbrar esta área, pues quizás el ente privado se puede beneficiar porque la persona lo puede llamar y quizás puede comprar parte de su servicio, y a la par también tenemos una área común alumbrada para el beneficio de todas y todos en las comunidades, que al final la gente lo quiere ver sus parques alumbrados para que uno pueda caminarlo, nuestras personas mayores puedan hacer su caminadita mañanera, los muchachos puedan jugar baloncesto, podamos jugar pelota, podamos hacer ejercicio, podamos disfrutar de nuestros espacios comunes que ahora mismo están bastante oscuros, bastante desatendidos. Y es un problema que si le preguntas a un representante, al representante incumbente del PNP, se lo va a echar la culpa a la alcaldesa. Y si le preguntas a la alcaldesa, se le va a echar la culpa al gobierno central. Y esa papa caliente sigue de lado a lado, los parques y los espacios siguen apagados. No adelante, no se resuelven los problemas, y yo creo que eso es lo importante, que seamos dinámicos, que seamos proactivos y que busquemos resolver los problemas en las comunidades a la gente, y ese es el enfoque primordial de nuestra campaña.
Agradecido del compañero Yechuan Torres también. Yo tenía unas particulares, quería comentarle, el candidato del Partido Popular ha tenido quizás un traspié, un problema a la gobernación, Charlie Delgado, en establecer su postura sobre la perspectiva de género. Sí lo ha ido aclarando con el pasar de los días, pero surgió a raíz de un debate en donde su contestación no estuvo del todo clara o tuvo que aclararlo. Entonces, usted fue uno de los primeros en los que estableció su postura en cuanto a esto, una vez las expresiones se dieron en ese debate, así que quiero que usted nos hable un poquito de eso y su postura sobre la perspectiva de género y demás.
Te lo agradezco mucho, Freddy. Qué bueno. Yo creo en la educación con perspectiva de género. Punto. Punto. ¿Sabes? Nada ni nadie me va a hacer cambiar de posición en ese tema. Ahora, el presidente del Partido Popular Democrático, mi candidato a la gobernación y próximo gobernador por quien yo voy a votar, dijo en el debate una cosa y luego se retractó. Si le exigimos a los políticos muchas veces que queremos influenciarlos, queremos hacer que cambien de opinión, y cuando esto, y estamos en las redes sociales pidiéndole a un gobernador, a un candidato, a un legislador, un alcalde, que cambie su posición a favor o en contra de un proyecto. Y cuando lo hace, como lo hizo en el caso de Charlie Delgado, también pues lo condenamos. Pues yo creo que es de humano equivocarse y es de gente honesta retractarse. En ese sentido, pues él se retractó en el debate, luego hizo una conferencia de prensa y pues más o menos pues ya estableció para récord que sí, que él cree en la educación con perspectiva de género, y para mí eso va en el camino correcto. Yo inclusive la misma semana del debate escribí una columna para el medio El Calce, donde fui bastante categórico en que yo creo no solamente en la educación con perspectiva de género como lo presentó en la circular Alejandro García Padilla cuando era gobernador, que para mí fue un acto de victoria y un acto de vanguardia y un acto correcto atemperado a los tiempos, sino que también creo que se tiene que legislar, incluirse en el currículum como en ley. En el gobierno, y esto es algo que he aprendido, y es algo que se lo traigo a ustedes, yo creo que el gobierno es como la autopista. En las autopistas, cuando funcionan, por la izquierda se adelanta y por la derecha uno va más suave, más lento. Pues yo creo que el gobierno tiene que ir por el lado de la izquierda, adelantándose las sociedades, adelantándose a los tiempos, y en ese sentido, pues yo creo en la educación con perspectiva de género, voy más allá, creo inclusive en la protección de los derechos de la mujer a decidir con su cuerpo qué hacer en cualquier momento de su estatus de embarazo, etcétera, y por ahí una discusión bastante más que se puede ver más extensa sobre el derecho del aborto a la mujer. Y número dos, creo también, y soy solidario, me parece que es momento de declarar un estado de emergencia en Puerto Rico por la violencia machista. Yo creo que a nadie le gusta leer noticias horrendas de casos de desapariciones, de asesinatos, de historias de crueles como las que uno puede leer en los medios de comunicación. Y en ese sentido, el gobierno está para atender las crisis. Y ahora mismo Puerto Rico tiene una crisis machista. Siempre Puerto Rico ha sido un país proporcionalmente machista. Y eso lo hemos visto, se ve en la política, se ve en el gobierno, se ve en la empresa privada. Y son cosas que uno tiene que reconocer que las tenemos. Y nosotros en el gobierno estamos para corregir esas cosas. El gobierno está para abrir paso y que la sociedad vaya por un camino adelantando. Y en ese sentido yo he sido categórico, y lo que yo siempre me puedo llevar por el tiempo que yo esté en la política es mi palabra, y mi palabra es la misma. Yo creo en la educación con perspectiva de género, y me alegro mucho que mi candidato a la gobernación y presidente del partido, Charlie Delgado, haya retractado y haya dicho claro que también cree en la educación con perspectiva de género. Y para mí eso es suficiente, y estamos listos para continuar adelantando esa agenda y continuar posicionando a Puerto Rico en el camino correcto.
Por eso traigo esta preocupación, porque varios compañeros le han hecho a otros candidatos que han participado en este espacio, y también una preocupación por los casos que se han estado dando en tiempo reciente y las situaciones en particular. Así que, agradecido de tu contestación, vamos a la próxima pregunta que tengo, y es relacionado un poco también a un tema que está mucho en la opinión pública y obviamente por las elecciones. Hay un cierto llamado en contra del bipartidismo, o hay una apatía de los electores en cuanto a los partidos principales. No necesariamente que vayan a votar fuera de los partidos principales, tanto como los que están llamados al repudio al bipartidismo, como personas que, por los casos de corrupción en distintas administraciones, están cansadas de los gobiernos que hemos tenido. Así que buscan otras alternativas o hacen un llamado a ese fin. Usted, como joven, pues, viene a traer esa otra perspectiva desde el lado de su juventud, de su experiencia y desde su precinto. Pero en base a ese llamado y a eso mismo que le estoy hablando, ¿por qué usted seleccionó el Partido Popular para presentar su candidatura como herramienta para atender las necesidades del precinto 4 por encima de otras, quizás otras, partidos o otros movimientos o candidaturas independientes para representar esas necesidades, en cuanto a ese llamado que hace la gente a estar en contra del Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista, particular para conocer y que le hable a ese elector también sobre el mismo?
Agradecido, Freddy. Mira, número uno, En Puerto Rico no existe tal cosa como el bipartidismo. En Puerto Rico hay dos partidos mayoritarios. Pero en Puerto Rico, de hecho, mi bisabuelo aspiró para comisionado residente por el partido Unión Puertorriqueño, Unión Puertorriqueña en el 72. Y en esa elección habían 5 partidos. Puerto Rico siempre ha tenido muchos partidos políticos, por razones que, porque Puerto Rico pues, obviamente no ha resuelto su dilema del estatus, y pues por las razones ideológicas, pues siempre hay o varios candidatos, partidos independentistas, hay varios partidos de tendencia anexionista, estadista, y pues ha habido partidos que creen en una posición más de centro, como el Partido Popular, que creen en el Estado Libre Asociado, y hay otros partidos que creen en otras tendencias en asociación con los Estados Unidos. Mientras eso persista en Puerto Rico, van a haber multiplicidad de partidos por la diversidad del arco iris ideológico en materia del estatus que habita en este país. En ese sentido, tengo que aclarar que nosotros, Puerto Rico ha tenido legisladores independientes, Puerto Rico ha tenido legisladores del Partido Independentista, Puerto Rico ha tenido personas en el... De hecho, regreso al 72, porque no es un problema de ahora, volvemos para atrás. Cuando mi tío abuelo aspiró para comisión residente por ese partido, Carlos Gallizá se hizo representante en la Cámara, su primer término por el Partido Independentista, y entró con otro candidato a la Cámara. O sea, el PIP entró 2 representantes por acumulación en aquella elección. Y lo que te digo es que el hablar del discurso trillado de que Puerto Rico tiene un problema del bipartidismo, pues hay otras partes en el mundo donde el problema es el multipartidismo. Y me llevo a donde España. España, que es una política fascinante que a mí me encanta. España tuvo 5 elecciones en 4 años porque no había consenso para establecer el gobierno. Y había un problema de demasiados partidos y todo el mundo jalando la soga para su lado. Y como allá se establece partidos por coalición, porque es un sistema proporcional, pues allá todo el mundo buscando, yo quiero esto, yo quiero lo otro, pues no hay acuerdo, pues volvemos para las elecciones, regresamos a las elecciones, y la gente estaba harta de votar. O sea, para que tú veas, hay mucha gente, hay unas áreas en el mundo donde la gente vota demasiado y otras que la gente vota muy poco. Y en el caso de Puerto Rico, que no es un sistema perfecto, que es un sistema híbrido, porque es un sistema mayoritario, parecido al sistema presidencial de los Estados Unidos, pero con una cláusula de minoría y con unos escaños por acumulación que le garantiza a una gente y a unos candidatos que puedan entrar a la Asamblea Legislativa y impartir política pública desde ahí. Y en ese sentido, pues, habiendo dicho eso, yo, ¿verdad? Y hablando un poquito ya más, quizás el profesor de la historia o quizás el estudiante de política, pues, siempre he dicho que el hablarle que en Puerto Rico hay un problema de bipartidismo cuando hay 5 partidos ahora mismo, cuando hay un partido de extraderecha como el Partido de Proyecto de Dignidad, está el Partido No Progresista, está el Partido Popular, está el Movimiento de Victoria Ciudadana, y hay otros candidatos independientes, hay hasta candidatos a asambleístas municipales independientes aspirando en esta elección. Así que, habiendo dicho eso, pues, dejo esa premisa clara. Yo decidí aspirar más al Partido Popular porque yo siempre he entendido que el Partido Popular es el partido de las causas de la gente. Y yo nunca he creído que en todos los partidos hay gente buena o hay gente mala. De hecho, yo no creo que en el Partido Nuevo Progresista toda la gente es mala o toda la gente es corrupta o toda la gente es abogada, tienen intereses con la Junta de Control Fiscal como Pedro Pierluisi, porque mi esposa es estadista y no puedo decir eso en mi casa. Y en ese sentido, pues, eso es una cosa importante. O sea, no podemos generalizar de que todo el mundo en la política, porque es rojo, pues todos son unos colonialistas o todos son unos conservadores o todo, etcétera. ¿Por qué no? Porque dentro del Partido Popular coexiste mucha gente que yo conozco soberanista, que en temas de sociales son más moderados. Y conozco gente de Estado Librista, que creen en la Unión Permanente con los Estados Unidos, que en temas sociales son súper vanguardia y liberales. Quizás mucho más que otros compañeros que son soberanistas y lo han dicho públicamente. Y así que, en ese sentido, en todos los partidos, Freddy, y a los amigos que nos escuchan, hay gente buena y hay gente con la que uno no comulga. Y como dice una persona que yo admiro mucho, hay gente con la que uno escoge con quién tomar o no tomar café. Y hay gente con la que uno toma café y gente con la que uno no toma café. Y en ese sentido, pues en la política hay de todo como en la viña del Señor. Y el Partido Popular para mí siempre ha sido el partido que históricamente se ha adaptado a las tendencias de las causas. Puerto Rico y la política yo creo que llegó el momento que podemos decir que la política no la dictan, las tendencias no la dictan los partidos políticos, ni la dictan los candidatos, la dicta la gente. Y a través de estas cositas, uno puede influir. Y uno crea una red social, y uno se agrupa gente, y uno se coordina, se organiza, y uno ejerce presión en la opinión pública. Antes había que ir a la televisión o la radio AM para poder influir. Ahora uno con un teléfono celular escribe un tweet, y si cogiste sobre 100, 200, 500 likes o retweets, pues estás empezando a impartir política pública en una, o impartir opinión en una gente. Y el Partido Popular en este momento se atempera con la gran cantidad de candidatos jóvenes que, al igual que yo, miran al Partido Popular porque es la plataforma para uno encauzar y apoyar unas causas importantes, como es la causa en contra del cambio climático, como es la causa a favor de en contra de la violencia machista, como es la causa en favor de la comunidad LGBT, como son las causas sociales importantes, como es el empoderamiento comunitario, como es las causas para erradicar la quema de combustibles fósiles, la defensa de nuestra cultura, la defensa de nuestra identidad, fomentar que Puerto Rico sigamos siendo y hablando en español, pensando en español y siendo puertorriqueños primero siempre. Y en ese sentido, el Partido Popular se atempera en esa ola de causas con la gran cantidad de jóvenes que estamos aspirando bajo esta institución para no solamente lograr mejorar la calidad de vida y mejorar las cosas en este país, que es lo que todos queremos. Todos queremos cambiar las cosas, todos queremos cambiar de rumbo, pero sino que también queremos posicionar al Partido Popular como un partido de vanguardia, como un partido que adelanta y atemperarnos a los tiempos. Yo creo que esa es la razón por la cual yo milito en el Partido Popular, partido de la gente. O sea, el único partido político que tiene en su figura, y mira que ha habido muchos partidos nuevos desde tiempo memorables hasta tiempos recientes, ningún partido político ha puesto en su bandera la insignia de una persona. Y en el caso del Partido Popular, que la pava es del jíbaro, la pava puede ser la jíbara, la pava puede ser la persona discriminada por su orientación sexual, la persona discriminada por su estatus migratorio, la mujer que se siente que es acosada o maltratada, toda persona que sienta en algún momento que el gobierno le da una ley de beneficio a una persona versus otra por simplemente esa persona ser de un color o pensar de una manera o vivir de una manera, pues toda esa persona que se siente discriminada ante los ojos de la ley y toda esa persona que se siente rezagada, hay un partido que tiene la insignia de una persona con un sombrero que simboliza el jíbaro trabajador que en el tiempo de Muñoz Marín trabajaba y era igualmente mal pagado, era igualmente ultrajado por los intereses azucareros en esos momentos, y es el único partido que sigue teniendo la insignia de una persona, porque el Partido Popular, como yo lo visualizo y como yo lo creo, es el partido de las causas de la gente de Puerto Rico, de la gente pobre, de la gente rezagada, de la clase media trabajadora.
Por eso mismo mencioné este particular, porque sé que y lo has tenido que presenciar en tu precinto también, hay mucha gente pues apático y apática a los procesos electorales, a los partidos, a las campañas, pues porque se sienten defraudados o porque las instituciones están desacreditadas por los mismos casos de corrupción y demás. Y entonces estos partidos nuevos o minoritarios han utilizado este llamado contra el bipartidismo que tú aclaras ahora y mencionas como un rechazo a los rojos y azules porque ellos entienden que son más de lo mismo. Y tú mencionas que el Partido Popular ha renovado su propuesta legislativa y sus escaños y demás, así que era importante conocer por qué escogiste el Partido Popular y demás. Vamos a ir cerrando este espacio. Antes de despedirnos, queremos que le hables a la audiencia que nos está sintonizando o que los va a sintonizar a través de la semana. ¿Por qué Manuel Calderón es la alternativa en el precinto 4 para que los electores de ese precinto voten por Manuel?
Claro que sí. Mira, el precinto 4, y al igual que todo Puerto Rico, quiere un cambio. Y una de las cosas que yo propongo y el norte de mi campaña es, sobre todo, crear un proyecto político que sea accesible, que esté cerca de la gente, que combata la corrupción, que tenga un proyecto claro de cómo atender los problemas primordiales de las comunidades, que tú seas el que decida cómo quieres que se utilicen las asignaciones legislativas que uno pueda tener en la Asamblea Legislativa para el beneficio de tu comunidad. En ese sentido, yo creo que una de las cosas importantes, y yo a mis 31 años, un joven que está aspirando para ser representante del precinto que me vio crecer, el precinto de donde yo soy, de donde yo estudié, y que conozco muy de cerca, es precisamente garantizarle a esas personas que va a haber un legislador que va a estar ahí con ellas, que va a estar siempre presente cuando haga falta decir cosas buenas o cuando haga falta decir cosas que no son tan buenas. En estos momentos de precariedad fiscal, en estos momentos donde la gente, como bien tú dices, está bien apática y bien molesta y bien frustrada con sus políticos, la gente lo más que le molesta es que sus políticos no sean accesibles. Y en ese sentido, en mí siempre van a tener la misma accesibilidad que he tenido hasta el momento, la misma apertura que siempre he tenido hasta el momento y las mismas ganas de trabajar y de echar para adelante nuestras comunidades. Y que uno, sobre todo, cuando seamos implacables y combatamos la corrupción contra todas las fuerzas de las que podamos ser posible, la gente del Precinto 4 pueda volver a sentir respeto y pueda volver a sentir credibilidad por sus instituciones, que en estos momentos está completamente desatendida y en unos niveles bajísimos. La gente no respeta, no cree en sus instituciones, porque mucha gente ha ultrajado ese juramento que uno hace de honrar la posición a la cual uno está jurando para ejercer. Y en ese sentido, para mí, es primordial e indispensable decirle a todos los electores del Precinto 4 de San Juan que quiero crear con ustedes este proyecto político y que para mí será prioridad número uno estar cerca de la gente y garantizarles que todas y todos tengamos un proyecto político nuevo que atienda las necesidades en todas las comunidades y que trabaje de cerca, no solamente con la próxima alcaldesa de San Juan, Rosana López, sino que trabaje junto con una mayoría legislativa que transforme y con un gobernador como Charlie Delgado Altieri, que conoce los problemas de la gente porque fue alcalde de Isabela por muchos años, conoce las comunidades, conoce cómo es que se atiende esto, y en ese sentido para mí sería un privilegio, ¿no? Luego de que evalúen todas las propuestas que le estamos presentando, luego de que vean todo el enfoque, la energía, las ganas que tenemos de trabajar por las comunidades del distrito, puedan votar por mí, ya sea haciendo una sola cruz debajo de la partida, la insignia de mi partido, o votando por candidaturas al lado de mi nombre. Cualquiera de las dos maneras, para mí sería un privilegio contar con el voto de la gran cantidad de la mayoría de personas que residen en el Precinto 4 de San Juan y que en estos momentos nos están sintonizando a través de esta gran conversación que hemos tenido en la noche de hoy.
Manuel, nuestro agradecimiento por haber participado de este espacio político. En estos tiempos, más que nunca, estos espacios se abren para que la ciudadanía conozca a los candidatos. Yo creo que nada mejor que los candidatos donde más puedan exponer sus ideas, sus propuestas, es necesario porque los electores necesitan saber quiénes van a ser sus líderes y por quiénes van a estar votando. Así que me alegra, como mencionaste ahorita, el espacio para la naturaleza con Ecopuntos y demás, porque se han abierto distintos foros en los que captan la esencia de Puerto Rico para que los candidatos presenten sus propuestas en esas distintas áreas, ya sea en educación, ya sea en la mujer, ya sea en las comunidades, ya sea en los presupuestos participativos, ya sea en los distintos sectores en los que se han abierto, y se han abierto muchos más foros que en otras elecciones y otros cuatrenios. Han abierto más estos espacios para que ustedes tengan esa oportunidad. Así que nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros. Si los compañeros tienen algo más que añadirle.
Yes. Pues yo quiero añadir, ¿verdad? Rapidito, que me interesa mucho y le agradezco que esté luchando por las poblaciones vulnerables. O sea, se nota que está bastante comprometido con todo lo que es eso, y la realidad es que vale mucho el compromiso que tiene.
Gracias.
Así que gracias.
A ti, gracias.
Sí, yo también quisiera agradecer al candidato por esta oportunidad que nos ha brindado de entrevistarlo y por esta gran conversación que estoy seguro que nuestra audiencia ha disfrutado, y el mayor de los éxitos en su candidatura.
Así que
sí, yo, Manuel, mucho éxito siempre en esta tan importante encomienda del 3 de noviembre. Siempre acordándote de las personas vulnerables, de los jóvenes, del ambiente, de la justicia social que tanta falta le hace a Puerto Rico, y para crear una convergencia sana, una gobernanza sana y se pueda volver a creer de parte de los ciudadanos en lo que hacen los políticos, que ciertamente hay una apatía, pero hace falta que personas jóvenes como tú se apoderen de los espacios políticos y se haga una política nueva.
Sí, le agradezco la oportunidad de habernos traído su plataforma. Yo soy nacido y criado en su distrito, en el distrito 4, yo soy de Cupeigalvi, estudié en Bonneville hasta que me gradué de la High, al cruzar de San Geraldo.
Ah, pues yo estoy en la Provi.
Éramos vecinos de Pedrazo, nos entendíamos.
Por eso, éramos a Pedrazo.
Pedrazo nos entendíamos y usted sabe lo que hablamos. Yo sé que es un área, es un precinto que, créame, yo hago mi misión de ir a ver a mi mamá todos los días, porque ya no resido en Coupé, yo resido en Toalta ahora mismo. Y ese cantito de bajar de la 176 a donde empiezan jardines de Coupé y donde viven los áreas residenciales, lleva hecho leña hace varias administraciones. O sea, las carreteras están bien malas, yo sé que los servicios médicos, aunque han mejorado un poco, pero se ha abandonado mucho y le hice el comentario en cuando las clases altas o bajas, porque usualmente la tendencia ha sido que resolvemos los problemas de los que están dentro de los portones de control de acceso y dejamos a los del medio, a los que están fuera del control de acceso, que se resuelvan como puedan. Y mi mamá vive dentro de un área de control de acceso que lo vino a tener los otros días porque le tomó la urbanización casi 20 años que por fin le dieran el permiso por el portón. O sea, y sé cómo están las condiciones, así que le deseo lo mejor y que pues eche para adelante y tenga mucha suerte.
Te lo agradezco. Bueno,
así que, Manuel, ¿cómo te pueden conseguir en las redes sociales?
Pues claro que sí, me puedes buscar para todas mis propuestas y todo el proyecto Precinto 4, www.manuelcalderoncerame.com. En Twitter, M. Calderón Cerame, en Instagram, M. Calderón Cerame, y en Facebook, Manuel Calderón Cerame. Estaré compartiendo la conversación próximamente, así que me pueden seguir en las redes sociales, contesto siempre, me pueden buscar en cada caminata, estamos caminando todos los días, siempre estamos disponibles para responder preguntas, siempre estamos disponibles para presentar nuestro proyecto político y siempre estamos disponibles para estar cerca de las comunidades, cerca de la gente.
Nuevamente agradecido, este espacio político lo tiene disponible para cuando desee comunicarle algo a los electores y demás, siempre esa es la misión de este espacio, así que nuevamente agradecido a todos que sigan sintonizando estas semanas finales de cara a las elecciones, los podcasts que se van a estar haciendo con candidatos o de análisis y distintos temas. Así que compartan, déjenos saber sus preguntas, sus preocupaciones para también traerlas así y que nos busquen en nuestras plataformas como Espacio Político o Espacio PR en Twitter y en Instagram. Así que hasta la próxima y muchas gracias a todos por sintonizar.
Buenas noches.
Buenas noches.
Cuídense.